Que el Señor les bendiga, hermanos. La gloria sea para el Señor. Es muy lindo estar por primera vez aquí con ustedes. Por primera vez, ¿verdad? Pues compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? He estado ya, incluso esta semana, algunos ratitos, y ha sido muy lindo estar acá y compartir. Gracias de antemano por estar intercediendo por cada uno de los siervos de Dios que estamos, como ya el pastor lo ha dicho, fuera de las fronteras. Y gracias también por su apoyo, ese apoyo financiero que brindan para que el plan de Dios de alcanzar al mundo se siga llevando a cabo. Solo así, hermanos, lo vamos a lograr. Amén. Y el país, nuestro país, es famoso, fíjense. No crea usted que solo por las maras o por la guerra o por los terremotos. Somos famosos también porque ocupamos de los primeros lugares por tener más misioneros en el mundo. Aún por allá llegan noticias respecto a eso. Así es que lo disfrutamos y es algo que nos llena de gozo. Quiero compartir algunas experiencias, como ya lo mencionaba el pastor, pero para ello quiero que lean conmigo en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, precisamente quiero hablar, hermanos, sobre el poder de la oración intercesora. ¿Sí encontraron capítulo 16 de Hechos? Versículos 11 en adelante. Todos conmigo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate maravillosamente, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Unge, Señor, sus corazones, sus oídos, Señor, y también en mi vida, Señor. Manifiéstate grandemente para que yo pueda compartir, Señor amado, de ti a cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Estoy bromeando. Amén. Gloria a Dios. Imagínese usted, hermanos, cómo la mano del Señor está operando. Si los testimonios, como lo que acaba nuestro pastor de mencionar, uno llega a convencerse que no hay Dios como mi Dios. Que Él es grande, que Él es todopoderoso. Y que ahorita mismo Él está haciendo maravillas. Él está haciendo milagros. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido un favor del Señor? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y les tengo buenas noticias. Todavía falta mucho más. recién comienza a operar el Señor. Comenzando va nomás todavía. Porque Él y sus misericordias son grandes y nuevas cada mañana. Nosotros lo hemos comprobado. Hermanos, tengo tanto que contarles que yo estaba pensando y tratando de poner qué, para que el tiempo me alcance, qué les cuento, ¿verdad? Porque de veras uno, desde que íbamos de aquí hacia allá, ese primer día cuando nos trasladamos, hermano, en la carretera ya íbamos viendo maravillas. Llegamos a un lugar y todo el tráfico detenido, bloqueado totalmente. ¿Y qué pasa? Y yo, como soy mero así, curioso, me bajé del autobús y me fui caminando a lo largo y adelante me doy cuenta. Hermanos, minutitos antes de nosotros pasar, se había desbordado un tremendo cerro. Y un vehículo pequeño y un camión habían quedado soterrados, bajo totalmente. ¿Y sabe qué había ocurrido? Que minutos antes el autobús en que nosotros íbamos falló. Y algunos están molestos. Ah, ya nos tocó amanecer aquí, que no sé qué. Pero el hombre se bajó y fue a menear algo allá atrás donde va el motor. Y a los minutos dijo, ya podemos irnos. Yo después estaba pensando, ¿por qué que el Señor permitió que fallara el motor del bus? Un par de kilómetros. Porque no quería que nosotros, los Escobar, quedáramos debajo en ese cerro que se vino, porque había lluvia en esa área de la montaña. Y yo dije, lo voy a escribir, voy a anotar eso y lo voy a enviar al Salvador. Pero dije, no, es muy chiquito, voy a esperar los testimonios grandes. Porque a diario vamos a ver la obra del Señor en nuestras vidas. Usted sale de su casa. Y hermanos, si supiéramos qué peligro hay, nomás una cuadra adelante. ¿Y cómo es que no me ocurrió? Porque la mano de Dios está protegiéndonos. Porque hay ángeles alrededor nuestro. Porque el Señor ha enviado su ángel para que nos cubra, nos guarde. Eso es real, hermano. Es tan cierto como tan cierto que yo lo estoy viendo a ustedes. Tan cierto que no conozco sus corazones, pero Dios sí los conoce. Y así como yo no conozco de ustedes, ustedes no se pueden ni imaginar todo lo grande que Dios hace con nosotros. Solo somos objeto de su misericordia. Imagínense. Una noche estábamos en una célula. A mí me invitaron a la célula unos hermanitos muy, muy lindos, se han hecho amigos nuestros. Nosotros estamos comenzando ya la obra en la colonia Guelaguetza. Y ese miércoles lo teníamos libre. Y dice, ¿por qué no bajan? Está bien. Y bajamos a la célula. Y terminando ya yo no di la enseñanza, que conste, solo fui a acompañar. Y dieron la enseñanza, pero se acercó a mi esposa una joven ya casada y estaba atormentada porque varios años ya de casada y no podía tener bebé. Y le pasaban otras cosas. Dice, ¿sabe qué, hermana? Yo tengo unas reliquias guardadas. Y comenzó a mencionar nombres. Tengo San y Santa y varios guardaditos. ¿Qué hago? Porque, pues por ratos quisiera seguirlo guardando porque son reliquias de mi abuela y aquí. Y mi esposa fue clara con ella y le mostró versículos. Le dijo, usted necesita deshacerse de esas cosas. Porque lo contrario no va a ver la mano de Dios. Porque entre otras cosas le dijo, no puedo quedar embarazada, no sé qué me está pasando. Y le dijo, hay un obstáculo y comience deshaciéndose de estas cosas. Y hermanos, le dijo mi esposa cómo lo hiciera. Queme estas y las otras que son de material voluminoso, pues métalos al fondo de las bolsas de basura, que se vaya eso en el nombre de Jesús y deshágase. Y le dijo, lo voy a hacer, hermano. Lo que no sabíamos es que esa misma noche la hermana tomó la decisión. Pero usted no sabe qué pasó. A medianoche que la hermana estaba quemando aquello, esa hora mi esposa, el diablo llegó para estrangularla. y la agarró del cuello y la estaba matando. Cuando yo despierto, le digo, mi amor, ¿qué pasa? Me dice, yo le dije, agua, agua. Y no es agua, ora por mí, me dijo. Porque no era agua lo que necesitaba, la estaba estrangulando el mismo demonio. Y hermano, después de orar en lenguas y glorificando a Dios y exaltando y reprendiendo, por fin ella comenzó a mover. Ay, se fue. De ahí ya ni valor tenía ella de dormirse, porque me contó lo que le estaba pasando. Así, exactamente a la garganta, llegó a atacarle el demonio. Y no era para menos. Esa hora, la hermana, a medianoche estaba tomando la decisión de quemar y destruir todo. Pero hermanos, esa misma noche, en la célula, habíamos orado por otro anciano. Un anciano que cuando él estaba todavía joven, se había metido a andar leyendo libros. Usted sabe que el libro negro, que no sé qué. Y claro, como él todo el tiempo le había estado sirviendo en cierto modo a Satanás, no había tenido ningún atraque. Pero hoy anciano llega su hijo, se convierte en Señor y a través de su hijo, él también ahora está yendo a la iglesia y era en su casa donde hacíamos la célula, donde estaban haciendo la célula los hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que él también se acercó y mientras mi esposa hablaba con la hermanita que yo les menciono, ella se llama Rosita, mientras tanto yo hablaba con el anciano. Y dice, hermano, todas las noches el diablo viene, me quita la colcha. Cuando despenciendo la luz, la colcha está por allá, bien dobladita me la deja. Y me jala los pies, me aruña, me hace un puño de cosas. Y el hombre estaba temblando, me hablaba, pero estaba temblando. Y yo también por dentro estaba preocupado. Porque uno sabe que Dios está como siervo de Dios, que Él nos va a cubrir y todo, pero siempre nos preocupa. Porque la obra es del Señor, no es de nosotros. Nosotros nada podemos hacer a menos que Él, quien es todopoderoso, lo haga. ¿Cuándo dicen amén? Y así es que yo estaba preocupado. Yo lo estaba oyendo y decía, Padre, solo tú puedes hacer la obra. Y hermano, después de orar por la joven, le dije a mi esposa, ven, vamos a orar. También el hermano tiene ataques. No podía dormir. El anciano lloró contando lo que le ocurría. Porque también oía voces, le alaban las manos, de todo pues. Y a veces lo sentía encima de él, aquí, ¡play! No sé, era terrible. El hombre estaba llorando, este anciano. Oramos por él y lo declaré libre en el nombre de Jesús. Le dije, usted está libre, ya no más ese ataque, por la sangre de Cristo. Y mientras hermano oraba por él, sentimos la aprobación de Dios. Sentimos que sí, que algo grande estaba pasando. Pero hermanos míos, Esa misma noche, este anciano fue libre. Nosotros visitamos la célula el siguiente miércoles. ¿Y qué creen? El hombre estaba con gozo. Y dice, ya no vino el malo. Ya no vino el malo, porque ellos son mixtecos. Ancianos puros, mixtecos. Y los zapotecos dicen el chamuco. Pero los mixtecos dicen el malo. Y me dice, ya no vino el malo. Se fue desde que usted oró. Y yo les dije, sí, gloria a Dios. Ya no hubo nada, ya no lo atacaron. Pero nosotros sí nos atacaron ahí arriba. Esta noche iban a matar a mi esposa. Esta noche fue terrible, hermano. Toda la madrugada seguimos orando y buscando a Dios. Porque lo tremendo es que después que ella fue atacada, yo medio me quedé dormido y comenzó conmigo el ataque. Tuve que levantarme y ponernos a orar en aquel dormitorio, hermano. Pero una cosa sí yo puedo compartir, porque no quiero dejarle con miedo, con temor. Yo quiero decirle que venga como venga y sea como sea el ataque, hay uno que es mayor, aleluya, es su nombre, Jesucristo de Nazaret. Por eso, hermanos, esta porción dice que recién comenzaba la obra en Filipo y ya se estaban reuniendo. Allá al lado del río se estaban reuniendo. Y especialmente un grupo de mujeres. Porque siempre Dios usa mucho a las mujeres en la oración. Y allí están intercediendo, clamando, orando. Y yo quiero decirles, son sus oraciones, es la intercesión de esta iglesia y todo el equipo de iglesia alrededor de nuestro país que están intercediendo. Y así se levante la furia del mismo demonio, Dios nos da la victoria. Hay ocasiones, hermanos, yo no puedo ser falso en decirle esto. Hay ocasiones que uno ya ni sabe cómo orar, ni cómo pedir, y uno se queda así. Solo sé que llega la respuesta del Señor. Y cuando yo veo la respuesta, digo, es que mientras yo no puedo ya, ni me sale nada de mi boca, hay unos que tienen fuerza y ahí están orando por nosotros. Por eso estamos viendo milagros. Subimos desde el agosto del 2006 a un pueblo que se llama Juquila. Y nos dijeron, van al segundo centro ceremonial satánico del país. El primero, el de la Lupita. Y el segundo, Juquila. Yo no entendía mucho hasta que llegué al lugar de los hechos. Y ese mismo y primer día que subí, el diablo me quiso matar. Me metió zancadilla y caí, iba a pegar con mi frente en una rampa de cemento. Pero Dios no permitió. Me levanté y me dijeron, hermano, es que aquí hay que venir bien cubiertos. Y yo dije, pues voy a conseguir una buena chamarra como la de la hermana. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Un rebozo, le decimos allá en Oaxaca. Un rebozo, ¿verdad? Pero no, usted sabe que se referían cubiertos en la oración. Cubiertos en el poder de Dios. La siguiente semana volvimos y llegamos a un comedorcito con un hambre terrible. Pusimos nuestras Biblias allí y nos preguntaron qué quieren y pedimos tranquilo. Pero vimos que nunca nos servían y que desde allá por la cocina estaban mirándonos la dueña del comedor y las empleadas y nos miraban y daban un par de pasos y nunca nos... ¿Y qué pasa? Y mi esposa me dijo, no sé, quizás están calentando, recalentados nos van a dar, me dijo, quizás. Pero no, lo que pasaba es que nos habían visto las Biblias. Cuando bajamos al lugar donde una joven que es administradora de un hotelito de cero estrellas, ella dice, hermanos, ¿y ustedes vienen con sus Biblias así bajo el brazo? Sí. ¿Y nadie les ha dicho nada? ¿Nadie les tiró piedra? ¿Nadie los insultó? No, gracias a Dios no. Y dice, hermano, aquí no pueden venir. Juquila no es para andar con su Biblia. Y nos acordamos de que en el comedor ni nos querían atender. Y dice, y nosotros entramos al comedor, hermano, y les vieron la Biblia, así de milagro no le pusieron veneno. Aquí, hermano, olvídese, aquí nadie respeta a nadie. Aquí, si ustedes incluso se quiere quejar, la autoridad está solo de nombre, el pueblo es la autoridad. La ley somos nosotros, dicen los juquilenses. Y yo estaba ya un poco asustado. El siguiente, miren, semana tras semana veníamos viendo algo. La siguiente semana salimos del centro reclusorio allí mismo en Juquila, 2 kilómetros, atravesamos un río a pie, hay que quitarnos los zapatos y todo, y cruzamos allá al otro lado metiéndonos de regreso los calcetines y cruzando para llegar allá. Pero ese día, hermanos, terminamos nuestro cultito bien contentos porque se habían entregado unas 2 almas de los presos y bien emocionados veníamos cuando mi esposa se fue adelante conversando con un par de hermanitas, esposas de los presos. Y mientras va así, cuando ella se acerca a las gradas, oyó una voz que le dijo, te vas a caer. Y se quedó viendo para todos lados. Y no eran las hermanas iban a su lado, pero la voz que oyó era una voz de hombre y muy fea. Te vas a caer. Entonces vino ella y se agarró de una manecilla que tiene en la grada y dijo, pues no me caigo. Y todavía hasta se detuvo. Pero ¿qué creen, hermano? Fue como empujón. ¡Pla! Y que ella, hermanos, que dijo, ¿qué pasa? Y comenzó a revirar, pla, 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 como 5 gradas. Y las hermanas, pastor, me gritaron. Yo salgo cuando la voy viendo, ella estaba en la última grada. Hermanos, ¿y qué pasó? No sé, me dijo. Yo quise detenerme porque oí esa voz del maligno que me dijo, pero me empujaron, no sé qué pasó. Yo entendí que era el demonio. Hermanos, de allí la he recogido y con dificultades caminamos hasta este lugar donde nos hospedamos. Cuando llegamos allá, ella iba con hemorragia. Y pasó 1 mes entero con esa hemorragia, hermano. Y yo le dije a mi esposa, deja un tratamiento, busquemos. Y me dijo, no, porque esto el maligno me lo hizo y voy a luchar hasta que el Señor me lo quite. Yo veía difícil eso porque pues yo sabía que la salud de ella estaba de por medio, pero estábamos orando y exactamente al mes se le cortó, hermano. Pero por supuesto fue bien dura la batalla. Hermano, hay ataques terribles. Si no los tenemos de un modo, los tenemos de otro. Si les contara financieramente, si les contara ataques hasta con nuestros líderes, muchas veces hay armas. Hombres de Dios, santos en alguna cosa, pero de repente el enemigo los usa para ocasionarle dificultades a uno. Y uno tiene que decir, padre, perdona mi hermano. Como dice, se me chispoteó, dice él. El chavo, ¿verdad? Porque sencillamente no lo quisieron hacer, pero ya sirvieron de prueba o de tentación o de lucha o de batalla para uno. Por eso mismo, porque hay oposición, hermanos míos. Pero por eso, la importancia de la oración de todos ustedes. La importancia de la iglesia. Quizá algunos de ustedes me digan, hermanos, ¿qué si nosotros somos los que necesitamos oración? Porque es cierto, todos necesitamos que estemos orando los unos por los otros. Pero el reto mío esta noche es decirle a usted que sí puede lograr, que sí puede llegar a tener una vida de oración constante. Porque, perdonen hermanos, pero que por todos haya lados encontraremos hermanos. ¿Qué me tienen que decir, hermano? Pues que a mí me cuesta, se me hace difícil, no lo logro. Entonces yo tengo que decirle, constancia, esfuércese, tírese de rodillas o siéntese o como le guste, como quiera, pero inténtelo, luche, 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 porque sí podemos lograr llevar una vida de oración. Sí podemos, digan conmigo, sí podemos. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos ayuda. Su mismo Espíritu Santo viene a darnos las palabras, a ayudarnos. Entonces sí podemos llevar una vida de oración. A nosotros nos toca, hermano, en los buses, en los micros, allá les dicen urban, con música, todo volumen, con esa música norteña que usted sabe que es escandalosa y ponen de uno y ponen de otro. La más suave que ponen es de Alejandro Fernández, le aseguro. Y lo demás es puro, ¿cómo le llaman a esto? De banda. Y uno dice, Dios mío. Pero así nos toca ir orando, hermano. Una vez yo me acuerdo que se me había pegado tanto una de las canciones, hermano, que yo tuve que decirle a mi esposa, ora por mí, que esta canción tonta no se me sale. Así literalmente, poneme mano que se me vaya esa canción, porque hermano, la fue poniendo el chofer, yo creo que iba enamorado el tipo, porque para ponerla, pues, de repente yo iba tonto, hasta mareado de la canción, y estaba ya en el lugar donde nos hospedamos, y yo todavía, ora por mí, le digo que esa canción no sé. Estoy hablando pues, que si no es de una forma, de otra la batalla. Pero poderoso es Dios, hermano. Amén. Cuando quiera que se le vayan las canciones de Shakira, por favor ore que se le van. ¡Aleluya! ¡Hay poder en Jesucristo! ¡Hay poder en Jesús! ¡Gloria a Dios! Yo digo, hermanos, que el poder de la oración vence toda resistencia. Lo hemos comprobado. Y mire, con la ayuda del Señor voy a compartirles esto para que vean lo que hace el poder de la oración. Llegó la turba a la casa de Manaberna, una anciana que nos da donde predicar ahí en Juquila, a la entrada de Juquila, frente a la escuela secundaria. Allí está la casita, hermanos, y nadie cree, nadie se imagina que allí predicamos, pero abajo ella ha preparado un sótano bien estratégico, sin ventana para que no se salga el ruido. Así que gritamos y no se sale. Pero hermanos, siempre descubren. Y llegaron a gritarle, a insultarla. Entre otras cosas, gritaban y decía, Berna, saca al pastor de los borregos. Pensaban que yo estaba allí. Y yo estaba en Oaxaca porque en esos días nos habíamos quedado sin visas. Y no podemos salir porque si nos agarra la federal, a casita. O a la cárcel. Entonces estábamos ahí. Cuando me avisan, ¿sabe lo que ha pasado en Juquila? Sí, ya vi la noticia. Los mismos periodistas, hermanos, fueron agredidos y ellos pidieron disculpas. Señores, no vamos a poderles mostrar más imágenes porque también nosotros fuimos agredidos. Nuestras cámaras las golpearon, nos las tiraron por allá y dijeron todo. Al poco rato me llamó la joven que trabaja en el hotel que les mencioné hace unos minutos y dice Estelita, pastor, no vaya a venir porque aquí nadie responde por su vida ahorita. A otro religioso que agarraron, hermanos, lo desvistieron y le pusieron una soga en pleno centro del pueblo. Su esposa a un lado embarazada, otro niño de 6, 7 años que lloraba y decía, por favor no le hagan nada a mi papi. Otra niña de 4 años aquí llorando también. Y lo tenían bajo amenaza. Te vamos a poner lumbre, te vamos a echar gasolina. Y mientras tanto, hermano, pasó la hermana Berna por ahí de que iba de paso a visitar a su mamá. Y se asustó y fue donde la mamá y le dice, madre, deme un lugarcito para orar. Miren lo que hace la oración, hermano. El hombre era un testigo de Jehová, el que estaban a punto de quemar. Pero mi hermana Berna, impactada y porque ella conoce su pueblo, ella sabe lo que es Juquila, se fue a refugiar al cuarto de su mamá y le dijo, padre, libra a ese hombre porque tú tienes poder. Yo sé que él no es cristiano evangélico, pero ten misericordia de él. Oró y se fue por otro barrio para llegar a su casa porque yo creo que el Espíritu Santo le hacía sentir lo que iba a pasar. En ese momento aparecieron derechos humanos y ellos salvaron al hombre que iban a quemar la turba. Yo creo que fue el Espíritu Santo que mandó a raíz de la oración de la hermana. Porque hay poder en la oración intercesora, hermanos. Cuando la hermana Berna recién había llegado, ya la turba iba para abajo. Más de 250 personas. Endemoniados, con palos, garrotes, piedras, y gritaban y le decían, Berna, no te queremos en este pueblo, y saca los borregos que tienes ahí adentro. Y la hermana Berna se paró, ella es una mujer flaquita, hermanos, ya de, no sé, tiene como 60, 65 años, no sé, no le he preguntado bien, pero como unos 65 años. Ella no sabe leer ni escribir. Anduvo hundida, perdida en el alcohol porque perdió su hogar y cuando el hombre se fue con otra mujer, ella cayó en una depresión que la llevó a la desgracia. Y ella cuenta cómo de esa desgracia Cristo la salvó. Han pasado, tengo mucho que contarle, lastimosamente, quizá el tiempo. Pero hermanos, la hermana estaba ahí con sus bracitos temblando ahí. De aquí nadie saca a la hermana, a mis hermanos, porque ellos están bajo, amparados a mi casa. Y le dije, los arrastramos a todos y tú te vas con todos y ellos. De repente entre la multitud salió uno y le dijo, Berna, yo sé de qué material está hecha tu casa. Un día de esto vengo y le pongo lumbre. Y te vas a ir del pueblo porque no queremos cristianos aquí. Y ella se paró y con su dedito le dijo, cuando guste, le dijo, si mi padre te da permiso, haz lo que quieras. Pero si mi padre te da permiso, le dijo. Y todavía le puso el dedo así enfrente. Y el hombre se retrocedió, hermano. Y le dijo, pues, un día de esto será, le dijo. Hermanos, la hermana en su mente dice que le dijo, Señor, tú sabes la amenaza que me está haciendo este hombre. Sálvalo. o hazle juicio. La semana siguiente lo fueron a recoger, iba en una moto y un carro, ¡plum!, se lo pasó llevando. Y todo el mundo dijo, es que este es el que amenazó a la Berna. Pero hasta ahí todavía no se imaginaban lo que venía. Hace unos meses, otro de estos enemigos fue a la casa de una de las conocidas brujas del pueblo, porque hay varios brujos y brujas. Cuando yo le hablo de brujos y brujas, no se imagine usted una vieja fea, horrible y con una escoba volando. No. Personas normales, pero con un corazón bajo el servicio del maligno. Y este individuo llegó donde la fulana y le dice, mira fulana, yo vengo a que me ayudes. Quiero darle un escarmiento, quiero darle un buen susto a la Berna. ¿Qué te parece? ¿Qué le podemos hacer? Yo digo que si le damos un susto, se va a ir del pueblo. Y la mujer le dice, vení, sentate ahí. Te voy a decir algo. Con la Berna no te metas. ¿Qué le dijo el hombre? Sí, déjala tranquila. Mira, tú sabes que yo soy sierva de Satanás. Y todo lo que le pido, me lo da, le dijo. Así es la Berna, le dice. Ella es sierva de Dios y todo lo que ella le pide, Dios se lo da. Así es que cálmate, no quiero verte que te recojan muerto de por ahí un día de estos. Y el hombre le dijo, vaya, está bueno. Y se fue retrocediendo. Pero a todo mundo por el pueblo comenzó a contarle, ¿saben qué me dijo la fulana? Que no le haga nada a la Berna. Y el otro le cuenta al otro, dicen que la Berna es intocable. Y la otra, dicen que la Berna las puede con Dios. Y la otra, total, en que en todo el pueblo, por último supo la hermana Berna. Por último, Berna ya sabe lo que andan diciendo de ti. ¿Qué cosa? Dicen que la fulana dijo que no te, porque le va a ir mal si te toca. Mi padre es el que se encarga de eso. Hermano, algunos quieren jugar con usted. Algunos a veces quieren jugar con nosotros y se ríen porque somos cristianos. En nuestros trabajos, a muchos hombres nos toca duros. Cuando yo trabajaba en lo material, me acuerdo que me decía, ay, tú eres hermanito, eres de los que le dan de comer al pastor, eres aquí, eres allá. Y yo ya era casado y me dijo una vez un hijo del diablo, me dijo, tú vas a la iglesia, sí. Vaya, y es verdad que le prestas tu mujer al pastor. Hasta eso me dijeron una vez a mí. Y yo le dije, Señor, te perdone, no sabes lo que decís. Algunas veces se van a reír de usted porque lleva la Biblia. No le van a entender. Y algunas otras veces hasta le van a querer hacer mal. Algunas veces nos asustan porque la vieja aquella viene y trae agua de ruda y le echa alrededor de su negocio para que nadie le llegue a vender. Usted no se aflija, no tenga miedo, porque hay uno que es más poderoso que todo. Aleluya. No habrá maldición, no habrá hechicería ni brujería que vaya con usted, porque usted tiene algo mucho más poderoso. Aleluya. Tenemos a nuestro Señor. Al ladito donde fundamos obra en Oaxaca. ¿Qué creen? No sabíamos, pero al ladito, al lado de la... Hermanos, la señora esa que nos vendía tortilla, nos vendía queso, nos vendía frijolito. Todo nos vendía. Y sabe, un día descubrimos que es adoradora de la muerte. Así el gran altar que tiene, mire, dedicado a la muerte. Y con razón nosotros teníamos ataques todas las noches. Con razón, hermano, nos agarraba hasta dolor de panza lo que comíamos. Sí, la misma señora del vecino y nosotros. Buenos días, doña fulana. Buenos días. Yo bien amablico comprándole. No sabía que ahí estaban. Y un día una vecina que se convirtió al Señor con nosotros dice, pastor, la doñita tiene altar a la Santa Muerte. ¿Qué creen que es? Una gran calavera, hermano. pelona, fea, horrible. No, no, nunca va a haber una muerte bonita a usted. Todas son feas, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y ahí así. Y dice esta señora, viera altar rodeado de flores y velas encendidas. Yo ya he visto eso porque una vez fui a la casa de un hombre que nos iba a alquilar un local para levantar obra, allí mismo en Oaxaca. Y este anciano me dejó en la sala de él mientras iba a preparar algo para irme a enseñar el lugar. Y me quedo y voy viendo en la gran esquina la muñecota esa horrible. Y el viejito ya cuando me dice, bueno, vámonos. Yo salí y voy viendo que el anciano, ya para cerrar, miró todavía para adentro y se persignó. Y dijo, santa muerte, líbrame de la muerte. Pero yo casi le decía, pero viejo tonto, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? Si algo ocurre, si algo pasa, es porque el mismo demonio, el mismo infierno le ayuda. Pero no es nada. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo es el Señor. Y por eso mismo, veamos todo eso, veamos lo que veamos, hermano, no vamos a tener temor. No vamos a tener temor. Porque mayor es aquel que está en nosotros, el cual es Cristo Jesús. El último testimonio, hace un mes, llegué a la cárcel ese día, ya mi esposa ya se había venido a atender, a ver a nuestra hija que la operaron de emergencia del apéndice, y subí a Juquil, hermanos, triste, ¿verdad?, porque uno sin la esposa, qué triste se siente, ¿verdad, hermano? Qué triste, no, Dios guarde. Y llego, hermanos, y sale el obrero que tenemos dentro del reclusorio, se llama Roberto Carlos, no crean que es el brasileño aquel que juega fútbol, ¿no? Y Roberto Carlos me dice, pastor, ya está todo listo, venga a ver. Y fui a ver la pila, hermosa pila, llena de agua. Me dice, aquí está, lista ya, bien lavadita, era para tener bautismos. Bueno, hicimos el culto dentro de la casita de oración y luego nos vinimos al lugar y comenzaron a salir los presos que nunca visitan la casa de oración. Comenzaron a salir de todos lados y nos rodearon. Al poco rato estaba hasta el director del centro reclusorio y la enfermera, el secretario, bueno, se llenó de gente. Ya le dije a los tres candidatos, vengan acá. Y mientras doy unas palabras, hermano, volteo a ver a uno de ellos y le digo, ¿cómo se siente? Le dice. Yo tuve que mirarlo así para arriba porque, no, pues hombres altos, hermano. Altos y bien fornidos. Ex policías federales. Uno de ellos mató a 4. El otro mató, no sé. Por eso están ahí. Pero ahora en la cárcel se han convertido al Señor. Es ahora cuando le pregunto, bien hermano, yo lo vi temblando al hombre así, temblando. Vaya, yo debería estar temblando, dije. Porque yo voy a estar a la par de estos tipos. Pero él estaba temblando. Era el poder del Espíritu Santo, hermano. Y ya dije, fulano de tal, habiendo entregado su vida a Cristo, y lo sumerjo. Hermanos, cuando lo levanto, dice aquella gente aplaudir y a exaltar a Dios y a glorificarse. Yo quería hasta seguir y bautizar al otro y no me dejaban porque yo estaba exaltando a Dios. Y hasta los demás presos no cristianos estaban palmeando y los hermanos diciendo gloria a Dios. Y bueno, y hermanos, mire, literalmente yo veía unas aves hermosas que daban a vueltas hacia alrededor de la cárcel. Yo dije, estos son ángeles del Señor que han venido a visitarnos. Mientras tanto, aquellos hombres lloraban buscando de Dios y eran bautizados, hermano. Cuando termina todo, uno de los hermanos allá adentro me dice, hermano, No sintió nada estar a la par de esos. Que yo sé que se convirtieron, pero mire cómo son. Y le digo, no me da temor. ¿Sabe por qué? Porque ya son cambiados por el Señor. Estos le dije, eran leones feroces, pero ahora ya no tienen colmillos, le digo, aleluya. Son leones sin colmillos, porque mi Cristo ha hecho una obra tremenda. Después de eso, hermanos, ellos mismos fueron a traer unas grandes peroladas así, pero peroladas de arroz, frijoles y pollo a la barbacoa. Y dijeron a servir ellos mismos, los tres que fueron bautizados. Y todos los presos viniendo, hasta los no cristianos, venían a recoger, a llevar su comida. Y les digo a ellos, bueno, ¿y qué hora van a comer ustedes? Ya luego, pastor, ya luego. Por último, cuando le han repartido hasta los niñitos que aparecieron por ahí, me dice, pastor, ore por nosotros, queremos entregar el ayuno. En ayuno habían, y eran las 5 de la tarde, todo el día, porque los bautismos fueron como a las 3, después nos vinimos al culto, después la comida, y por último, ahora sí vamos a entregar el ayuno. Ahí tenía ya su plato, hermano, ¿cree usted que no vale la pena sus oraciones? ¿Cree que no vale la pena el esfuerzo que hace? Eso, cuando usted sacrifica esa Coca-Cola, cuando usted sacrifica ese combo de Burger King o de McDonald's, a ver, ¿qué sacrifica usted para echarlo como ofrenda misionera, su promesa de fe misionera? Hermano, ya el pastor lo decía, Dios no se queda con nada, pero lo más tremendo es que hay una promesa de que Dios todavía le dará al 100 por 1 lo que usted está haciendo para su obra. Bendito es su santo nombre. ¡Aleluya! Yo sé que vale la pena y que jamás, jamás crea usted que es tiempo perdido. Al contrario, hay, hermanos, testimonio de que sí funciona lo que usted está haciendo para la obra del Señor. Si ahorita mismo pudiéramos hacer un libro de todo lo que a diario Dios está haciendo, oh hermanos, esto sería tremendo. Porque Dios está haciendo maravillas. Ver a esos ex policías ahora entregados a Cristo y orando en la presencia del Señor. Uno está consciente de que toda resistencia del mismo infierno está quebrantada por el poder del Espíritu de Dios. Alguna vez yo le he tenido que decir a mi esposa, Lili, seamos fuertes. El diablo lo que puede hacer es asustarnos con enfermedades, con cositas, susto por ahí. Pero solo que mi padre quiera, nos morimos de lo que venga. Si no, no nos vamos. No nos vamos. Le vamos a seguir haciendo guerra al chamuco. Le vamos a seguir haciendo guerra al malo. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos guerreros de Cristo. Aleluya. Usted también es guerrero con nosotros. Cada cosa que nos ocurre y que en la cual tenemos victoria, usted lo está haciendo con nosotros. Porque ora, porque ayuda, porque intercede, etcétera. Yo sé que ustedes, hermanos, están con todos nosotros allá en el campo misionero. Pero demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Diga amén, diga gloria a Dios. Porque, aleluya, hay poder en Cristo. Aleluya. El poder de la oración, hermano, va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Hace un año nos asignaron la región costa con 4 iglesias. Ellos decían 5, pero solo son 4. Porque en Pinotepa Nacional solo está el templo. Y el pastor ahí vive al lado del templo. No hay nadie, hermano. Nadie se está congregando. Yo tuve que darle reporte y les digo, hermano, vamos, vean cómo está la cosa. Y me dice, hermano, ayúdenos por favor en esta región. Porque aquí no ha podido crecer nunca, no sé qué pasa. Y yo no he hecho nada, solo orar y moverme de lugar en lugar. Ahí voy. A veces hasta con infección de vías urinarias, hermano. A veces, hermanos, comiendo y llegamos todos enfermos de la barriga al lugar donde llegamos. Que para qué les digo, tenemos que comprar Imodium porque no hay yodoclorina. Pero si hubiera, es más rica la yodoclorina. Masticadita, ¿sabes? Se enferma uno. Yo, por ejemplo, queso. Yo no le como en ningún lugar queso. Cada vez que le como. Y del quesito nuestro no me enferma. Así es que si ustedes quieren, ¿verdad? Todavía me cabe en la maleta. Terrible, pero es verdad, me enferma. Y tenemos, hermanos, eso es cierto. Uno come en el camino y llega enfermo al lugar. Por la misma operación del enemigo. Yo estaba recorriendo hasta un lugar que se llama Cruz Colorada. Y el pastor de allí, hermanos, está joven. Recién ha iniciado la obra. Y tuvimos un seminario de plantación de nuevas obras. Seminario, pero parecía convención, hermano. Parecía una convención, un evento. Hermano, usted iba a ver hasta los niños corriendo, trabajando, accionando. Que hacían esto, que limpiaban allá, que iban a la tienda. Hermano, como hormiguitas trabajando. Un seminario, pero parecía una gran fiesta misionera, hermanos. Y el resultado, hermano, es que después, solo un año pasado, y tenemos 9 nuevas iglesias en plantación. 9 nuevas iglesias. Yo les puedo dar los nombres, uno por uno, pero el tiempo no me alcanza. Solo les digo, por favor, oren así. Región Costa, Señor. ¿Cómo le van a decir? Región Costa, Señor. Porque allí están. Y Juquila, que está en la sierra, por supuesto, yo sé que ya no se le va a olvidar. Ya no se les olvida porque no se... Juquila necesita también de sus oraciones, hermano. Estamos necesitando un obrero para Juquila. Porque yo ya no puedo, ya no doy abasto. Ya no, hermano, cuando subo, hermanos, pierdo de ir a otra de las áreas de la zona. Y sin embargo, lo estoy haciendo todos los martes, subimos a Juquila. Pero necesitamos de sus oraciones, hermanos. Hay poder en la oración. Termino con esto, hermano. Por favor, haga 2 cosas que yo trato de hacer. Número 1, tengamos una oración más agresiva. ¿Sabe cuál es la oración agresiva, verdad? Que uno dice, Señor, si quieres, bendíceme. Si no quieres, ¿será esa la oración agresiva? ¿Ah? Hermano, es una oración donde usted se para firme. Y dice, soy tu siervo, Señor. Soy tu hijo. Soy tu princesa, dice la hermana. Soy tu príncipe, dice el hermano. Tú estás conmigo. Y yo reclamo esa bendición. Pido por esa sanidad. Pido por esa emergencia. Pido por las almas. Por la conversión de mi pariente. Por algunos hasta la abuelita tienen sin convertir. Y tranquilos andan para arriba y para abajo. Si usted tiene a su abuelita sin convertirse, no descanse de estar orando y orando y guerreando, peleando por el alma de esa viejita hasta que se convierta. Porque usted no va a estar tranquila en el cielo sabiendo que su abuelita se le perdió. Ojalá que no piense su abuelita en aquel día. Pero imagínese que tuviéramos que acordarnos. Sería fatal. Saber que tuvimos la oportunidad y que bien fue al Burger King, bien salió para Tony Roma, saber a dónde más, y nunca le habló porque, ay, se me va a enojar mi viejita. Mejor que se enoje, pero sabiendo la verdad, y no que se enoje ya cuando diga, ¿por qué mi hijo nunca me explicó? No necesitan decir amén, yo ya sabía. Aleluya, pero tenemos que guerrear, pelear, dígale, Señor, yo declaro que puedo, yo puedo, Señor. Amén. Y algunas veces a mí me toca, hermano, no me queda ni fuerza de arrodillarme. Yo tengo que hacerlo de pie, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí estoy desesperado, que siento que si me arrodillo, me duermo, hermano. Y ahí me juega todo el diablo. Mejor me paro y comienzo a guerrear en el nombre de Jesús. Hermano, hasta lograr el objetivo en el nombre de Jesús. Dice Santiago 5:17. que la oración ferviente que Elías tuvo fue tan poderosa esa oración que dice que le dijo a los cielos, no de lluvia, y no hubo lluvia. Y otra vez oró y la lluvia vino. La oración agresiva, ferviente, es esa oración, hermano. Oración de conquista. No se ponga solo a defenderse. Ahí vienen los ataques del diablo y usted solo mete los brazos. Que ataque y usted. No, tire usted también, hermano. Aprenda, hágase guerrero. Algunos viven las puras oraciones de los pastores. Uno de pastores dice, Señor, por la hermana Natalia, Señor, por la hermana Magdala, Señor, por la hermana Tibu. Tiburce se llama, pero uno por ambos les dice Tibu, ¿verdad? Así que los hermanitos ahí vienen a puras cachas, vienen llegando a la casa del Señor, a puras oraciones de pastor, porque no han aprendido y oyen hablar de la oración, pero nunca se esfuerzan. Salga de la monotonía, salga del estancado que está y disfrute de una vida diferente, siendo usted mismo un guerrero de oración, siendo usted una guerrera de oración que practique la oración de conquista. Conquistando, peleando, diciendo, yo no soy solo agricultor, también soy soldado. Yo no soy solamente un siervo, también soy un guerrero. Y verá que podemos ver la mano del Señor. Podemos ver la mano de Dios, se lo aseguro. Y si Dios me permite regresar algún día, usted va a decir, hermano Armando, comencé a practicarlo. Yo he encontrado mucha gente que me ha dicho, hermano, yo tengo tanto tiempo de orar por mi marido, dice esta hermana, y nunca, no, y con esas oracioncitas que usted hace, que más que aquí está alto el techo, ¡upa! Ni hasta arriba llegan. Pero cuando usted le entra con ganas una oración, mire, cuando usted entra con una oración fervorosa, guerrera, así, se olvida de las otras cosas. Dese cuenta, cuando usted está orando tranquilita, hasta se le mete el... ¡Ay, los frijoles! ¡Ay, él tenía que ir a tal parte! ¡No he pagado la luz! ¡Y va a ir al banco! Se le mete cualquier pensamiento, porque está con una oración así bien encimita, pues. Pero cuando usted está guerrando y se le viene un pensamiento, ¡te arrepiento!, diga usted. ¡Échale! Porque sí podemos, hermano. Que el Señor nos ayude a todos. Y gracias una vez más por ayudarnos, por bendecirnos con sus oraciones y todo, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Dios, en esta hora, aleluya. Te doy gloria, honra y alabanza, Jesús. Yo sé que estás obrando en las vidas de mis hermanos, Señor. Aquí hay hombres y mujeres que son guerreros tremendos, Señor. Y que van a continuar con este plan de interceder por las naciones, interceder por todos los obreros, tus siervos, los misioneros. Oh, gloria a tu nombre. Si en esta tarde hay algún hombre o alguna mujer que Dios la está tocando para que se involucre de lleno en la obra del Señor, está sintiendo el llamado a la obra del Señor y quiere prepararse, puede usted hacerme una señal y yo voy a orar por usted. Le aseguro que Dios va a obrar poderosamente. Gracias, hermano. Veo su mano. Alguien más que dice, yo quiero ser ese intercesor, yo quiero ser ese que clame. Y si Dios lo está llamando para que usted también un día sea misionero o misionera, pues también Dios la bendiga. Aleluya. Pudieran ponerse de pie las personas que Dios está tocando y que quieren hacer un pacto de servir en la obra. Aleluya. Yo sé que ya son siervos, ya están sirviendo, pero quizás a algo más fuerte los está llamando el Señor. Algunos de ustedes quizá incluso van a ir al campo misionero también, pero si Dios lo está tocando, sepa que no irá en vano, porque Dios estará ayudando a su vida. Él estará
obrando en su vida. Señor, mira estas personas que están de pie, Señor, que hacen un pacto de servicio en tu obra preciosa, santa, Señor. Obra maravilloso, Jesús. Obra ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús, oro por mi hermana, Señor. Oro por el varón. Oro por mi hermana. Oro por esta pareja. Mira esta pareja de jóvenes. Tómalos en tus manos.